andavo justa fama. Son sus flores y sus mozas. Sus canciones y su playa.
Pues estamos escuchando, como no puede ser de otra manera, a nuestra coral Salve de Laredo, y una pieza que yo creo que todos conocemos, incluso no sabemos, de pe a pa, por lo menos los que hemos la hemos oído cientos de veces. Son de Laredo Song, ¿no? Una versión de uno de sus primeros discos y una canción realmente maravillosa. Ya sabéis por qué, lo hemos anunciado convenientemente, que hoy nos va a volver a acompañar con una cuarta entrega del 50 aniversario de la coral Salve. Pues Juan Miguel Carreras Corro, que bueno, pues ha sido elegido como portavoz oficial de la trayectoria de ese medio siglo de la coral pejina. Buenos días, Juan Miguel, bienvenido.
Buenos días, Noé, y aquí estamos otra vez.
Pues muchas gracias, no sabes cómo...
Y que Dios nos dé salud para repetir esto muchas veces.
No sabes cómo funcionan tus programas, cada vez que los ponemos sube la audiencia, ¿eh? Así que...
Exagerado.
Y exagerado. Bueno, no creo que sea por...
No, como no sí, se nos ve... Sí que me gusta cuando en la calle salgo después de haber hablado aquí, y dice, oye, muy bonito, está muy bien, a ver, ¿cuándo vuelvo? La pregunta, ¿cuándo vas a volver? Se ve que les ha gustado. No le tienen la palabra.
Me alegro. Hoy no se va a oír tanto nuestras voces, la mía preguntando tontadas y la tuya respondiendo.
No, siempre tú eres muy, muy a la hora de hacer las
preguntas. Lo digo porque
muy juicioso.
En un encuentro como este, el importante eres tú, ¿eh?
Bueno,
pero hoy no vas a tener tanto protagonismo, no te voy a dejar.
No, pues
hoy,
mejor estar aquí en segunda línea.
Hoy sí. Le vamos a dar más protagonismo a todos tus compañeros, incluido tú, porque vamos a escuchar unas cuantas canciones que nos has seleccionado para, bueno, sacarle el jugo a estos 50 años.
Bueno, pues sí, verás, tú me hiciste una indicación de que seleccionara unas canciones de la coral Salve y me ha costado seleccionarlas, porque esto es como un padre que dice que tiene 10 hijos, ¿cuál es el mejor y el más simpático? Pues para él todos son iguales, ¿no?
Claro.
Y yo cuando me he podido escuchar estas canciones, todas, yo pondría todas, pero claro, hay un impedimento claro, que es el tiempo, ¿no? Entonces nos ha obligado a hacer una pequeña selección y vamos a ver si con esta selección que hemos hecho dejamos al público contento.
Claro. Bueno, Juan Miguel Carreras Corro, nacido en Laredo en 1937, en mayo va a cumplir 89 años, fundador de la Coral Salve, y también, bueno, pues como nos contaste en el primer capítulo, en el de agosto, pues hablamos de la vida y de la creación de la propia coral, de tu vida particular, nos contaste un poco quién eras. En octubre volviste y hablábamos del viaje a Sevilla, ibais a ir a Sevilla a interpretar la Misa Criolla, ¿fue?
Sí, la Misa Criolla fuimos.
Y luego hablamos mucho de en vuestra historia, de los sitios, los lugares en los que habíais ensayado, de vuestra... experiencia con José Carreras, que me dijiste que era Carreras II, que tú eres Carreras primero de la coral. En enero hemos hecho otro programa pasado en el que hablamos de muchos viajes, Filipinas, Alemania, Francia, en San Petersburgo en 2015, en Budapest en 2019, que ha sido vuestro último gran viaje, ¿no?
Sí, de viajes, diríamos, fuera de España, el último ha sido el de Budapest.
Y al despedir ese viaje dijimos... No hemos hablado de solistas, no hemos hablado de Vicen. Nos faltan unas cuantas cosas y a ver si lo podemos hacer hoy, pues bueno, entre canción y canción, entre col y col lechuga.
Vamos a intentarlo.
Lo primero, Son de Laredo Son, esta que hemos escuchado al empezar.
Esta canción, pues es de las primeras que nosotros, están en el primer disco. Y está interpretada por los solistas que teníamos en aquel momento, que eran Antonio Salomón y Francisco Bustillo, que era barítono, eran las voces emblemáticas de Laredo.
Uh-huh. Y a mí me encantó. Paco Galleta era, ¿no?
Paco Galleta, sí. Uh-huh. Antonio Salomón se le conocía por Salo. Y a Francisco Bustillo por Paco Galleta. Uh-huh. Concretamente, en La Galerna, él cantaba, Salo cantaba el brindis, que luego le vamos a escuchar, y yo cuando le escuchaba a Salo, uh-huh, me ponía la carne de gallina. Después, cuando le hemos hecho la grabación con orquesta, el que lo canta, que era un solista elegido por José Luis del grupo de Alfredo Kraus, ya no me hizo la misma impresión.
Ya.
El que me daba mi sensación era Salo. Salo tenía una voz preciosa, y Paco Galleta igual. Uh-huh. Se podían haber dedicado los dos al arte lírico, uh-huh, pero en aquellos años eso no se pagaba. Y se tuvieron que quedar Paco yendo a la mar y Salo, que era oficinista, pues era contable, uh-huh, a seguir haciendo números.
Sí, sí. De Salomón y de Paco, yo he leído crónicas de los años 40 y 50 que estaban en el elenco del estreno de La Galerna en esos años, ¿puede ser?
Sí, claro, sí. Sí. Salo estuvo incluso, Salo fue precoz, pero fue a la guerra.
Ajá.
A la guerra española, Salo.
Claro.
Y en esas voces, en esa época Salo tenía una voz impresionante, porque yo vivía en la calle San Francisco, él también, y yo vivía de él a unos 100 o 150 metros, y él todos los días ensayaba en casa, y yo desde casa le escuchaba. Sí, ahí es donde me ponía la carne de gallina.
Ajá. Claro.
Y un día, porque yo pertenecía a la rondalla de acción cantábrica que hizo don Guillermo Simón Altuna, que era coadjutor de don Rafael, ¿no?
Ajá.
Y era la rondalla pertenecía a Acción Católica y Salo era el presidente de Acción Católica, y don Guillermo se quedó hospedado en casa de Ramona, que era encima donde estaba Pedro de las Bicicletas, no sé si tú lo estás a conocer. Allí se estaba hospedado don Guillermo, y un día citó a Salo para organizar esto de la rondalla, y le hicimos cantar a Salo.
Uh-huh.
Se puso Salo a cantar y vino corriendo la de Ramona, porque allí tenía unas vitrinas con copas y cosas, que empezaron las copas a saltar. Y, oiga, Salo, cállese, que me quedo sin cristalería.
Ajá, vale.
O sea, tenía una voz impresionante, ¿no?
Oh, sí. Qué bien.
Bueno, pues Salo cantó esa canción, ya Salo ya era mayor, porque en el mundo coral las voces agudas, tenores y sopranos, el paso del tiempo lo acusan, ya llegando 50, 60 años ya lo acusan. Sin embargo, las voces graves, el caso de la mía, puede seguir cantando porque la exigencia coral es mucho menor, ¿no?
Yeah.
Y Salo ya estaba ya un poco, porque Salo se murió con 60 y tantos años.
Uh-huh.
Piani era joven, y Piani precisamente se ha muerto este año.
Anda.
O sea que los solistas que se acaba de escuchar, esos pobres lo hicieron con maravillosamente, pero ya no.
Eran mayores.
¿Sí? Ya no están con nosotros. Ya.
Ajá, eran mayores. Es que el disco es del año 77.
No, Piani era más joven que yo.
El disco, que no le tengo, porque hay que decirle a los oyentes que no lo ven, pero tengo aquí una selección de 18 de vuestros discos, que son casi 50, ¿no?
Sí, 50 grabaciones tenemos.
Grabaciones, sí. O algunas
sí,
en vídeo.
En DVD. En DVD,
sí.
Y tenemos, al principio lo hicimos en vinilo, y luego ya pasamos a esta técnica nueva del compacto.
Sí, en vinilo tenemos el
5 o 6 discos los tenemos en vinilo.
El disco de la foto en la playa, ¿no? Con el puerto detrás, este, ¿no? Que este es el de los...
Mira, en vinilo, que yo recuerde, tenemos el Música Pejina 1
sí,
y 2.
Sí.
1 y 2. Tenemos Música Montañesa, el primero de Dúo Vital. Tenemos una actuación que tuvimos en el Teatro Real, una grabación en directo.
Uh-huh.
Tenemos también la grabación en directo del Teatro Colón.
Ajá.
Y tenemos también un disco de habaneras dedicado a Vital Azar. Todo eso está grabado en vinilo. Algunos de esas obras luego se han pasado a compacto.
A digital, sí. Están en
versión. Luego hemos hecho en compacto pues bastantes, y luego ahora ya también en DVD, que está ahora también en el camino, ¿no? Quizá más completo que
hoy en día
que
ya
compacto.
Ni siquiera habría que sacar un disco ya, porque no, la gente lo pasa directamente al ordenador, al móvil.
Sí, y... pero las grabaciones, ¿no?
Sí. Antes de hablar o hacerte la siguiente pregunta, vamos con la primera canción que vamos a escuchar después de ese son de Laredo con el que hemos introducido esta entrevista, que es la Jota de Laredo.
La Jota de Laredo
sí. También estaba en el primer disco, ¿no?
Sí, esta Jota además la cantan las dos hermanas Rentería, Chelito e Isabel. Tenían unas voces muy bonitas y eran jóvenes y se lo cantan con mucha gracia. Es una obra muy, muy laredana.
Uh-huh. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar del primer disco de la Coral Salvé, Jota de Laredo, y luego seguimos conversando.
Y
Muy bonito el dúo que hacen las dos hermanas ahí entre ellas,
sí,
¿eh?
Sí, y luego hay una jota, porque normalmente oímos la jota navarra o la jota aragonesa, es una jota laredana, y todo el texto está referido a Laredo, es una jota muy bonita.
Vale. Bueno, pues ellas fueron también solistas en esos compases iniciales, ¿no?
Sí, ellas eran solitas en la coral. En este caso, como había que hacer un dúo, lo hicieron las dos hermanas. Pero luego hay otras obras que ahora, la siguiente también lo canta Isabelita con Alberto, me parece, sí, con Alberto Santisteban. Y ellos son los solistas.
Venga, pues la siguiente es también de ese primer disco, sí, Un de tu remo.
Un de tu remo, que es una obra también muy, muy laredana, muy bonita. Y las voces solistas son Isabelita Rentería, la que acaba de cantar el dúo de la Jota, y Alberto Santisteban. Alberto Santisteban es el que ha tenido la barca en Entreto.
Sí.
Tuvo muchos años en la coral, luego ya, por cuestiones laborales, el hombre lo tuvo que dejar.
Sí. Es verdad, tiene allí en la barca de Entreto, tiene unos cuadros muy bonitos. Sí, en el salón.
Alberto.
Tenía.
Ahí sí.
Bueno, pues venga, vamos a escuchar unos momentos. No podemos oírlas enteras porque se nos va el programa entonces en unas cuantas canciones, pero sí que, bueno, nos ayuda.
No, bueno, esto puede ser, se puede hacer publicidad de la coral diciendo que es algunas obras de las que se van en fragmentos. ¿Les ha gustado? Que igual en la coral hay discos completos a su disposición.
¿Quedan discos todavía de algunas series?
Sí, todavía quedan discos. Pero ya serán de versiones modernas, ¿no?
Sí, claro, en CD sobre todo,
sí,
¿no?
Sí, en CD, todo ahora que hay es en CD.
Ese vinilo del 77, que ahora va a cumplir el año que viene 50 años, tiene un valor en casa.
No, claro, ese, bueno, se le deja.
Habrá gente que lo desprecie, las nuevas generaciones.
No, no, yo lo escucho. Bueno, es más, yo he leído y he escrito en Facebook, como escribo de estas cosas, que el vinilo se ha puesto ya a nivel comercial, casi a la altura del compacto.
Sí, sí.
Tiene muchos adeptos el vinilo.
Sí, sí.
Dicen que incluso la grabación es muy más pura, más bonita.
Suena mejor, sí, no, es verdad. Un de tu remo, venga, con la coral Salve de Laredo.
Thank you.
luego canciones como esta usaban lenguaje que yo a veces no entendía. Una manjúa, ¿qué es eso de la manjúa, no? Y utilizaban lenguaje.
Porque son términos marineros, ¿no?
Sí. Son términos antiguos.
Sí, ¿eh? Sí, como decían antiguamente, la manjúa, pues yo es lo que llaman, ¿no?, el cardumen. Uh-huh. ¿No? Sí. Cuando vienen en...
Una bolsa de peces,
sí. Vienen en bloque los peces, una manjúa, ¿no? Vale. Una manjúa, sí. Ajá. Eran el tolete, ¿tú sabes lo que es el tolete?
Bueno, sé que es un remo, pero no sé para qué sirve. ¿Ves?
El tolete sí. No, el tolete es la...
Ah, sí, el bolo en el que se...
No, el aro de el aro de cáñamo que, sí, que sujeta al el remo con el barco, ¿no? Ese es el tolete. Y el tangarte...
El tangarte.
Sí, el tangarte llevaban los barcos, porque aquellos eran los barcos de madera, ¿no? Mm. Y había que... igual les echaban en tierra a los barcos, las maderas se quedaban un poco secas y luego entraba el agua.
Entraba el agua, había que sacar.
Sí, y entonces el tangarte era una especie como de cazo para coger el agua y
echarlo fuera.
Y echarlo fuera.
Sí, sí. Y los chichos de a bordo. Sí. Hasta los chichos de a bordo. Sí.
Serían los niños de a bordo.
Como dice la canción, cuando María la Juana se tumba al sol, nos dice hasta los chichos de a bordo. Digo, ¿qué son los chichos de a bordo?
Pues
los
chichos eran los niños. Habrá que hacer un diccionario de
los niños jóvenes.
De esos términos pejinos que ya están en desuso, ¿no? Habrá que hacer un diccionario.
Ya. Bueno, vale, pues venga, de eso habla esta, sobre todo la gran mayoría de las primeras, de las canciones del primer disco.
Sí, porque
¿no?
son, como te conté yo en otros programas, cuando José Luis creó la coral, el objetivo del primario fue el de poner a flote la música pejina. Uh-huh. Y él hizo una investigación de qué canciones había pejinas que tenían cierto carácter, ¿no? Claro, esas canciones estaban solo a una sola voz. Uh-huh. Y él, con sus amistades, que eran compositores ya acreditados, consiguió que hicieran armonizaciones para ella, que han quedado muy bonitas, ¿no?
Claro. Pues, no han perdido actualidad.
Coño. Mira, de estas canciones pejinas, que no sé las que tendremos, para mí las más emblemáticas son Mi barquilla y mamá. Uh-huh. y Quién pudiera ser aire. Uh-huh. Esa se puede estar toda la vida escuchándola, porque están perfectamente armonizadas. Sí. La primera está por Tomás Garbizu, que no te sonará a ti. Este señor, en el Hotel Santa María Cristina de San Sebastián, que hay unos jardines, tiene un busto dedicado a Tomás Garbizu. Uh-huh. Era organista y un músico sensacional. Y Quién pudiera ser aire la hizo Blas Sánchez. Uh-huh. La Sánchez, que el canario,
sí.
que él había sido violinista, el hombre tuvo un problema en un accidente, no pudo seguir tocando el violín, y entonces se dedicó a la guitarra. En París estuvo de profesor de guitarra en el Conservatorio Superior de Música de París, venía a Laredo a veranear, y con contacto con nosotros, él armonizó Quien pudiera ser. Esas son ya intemporales, esas son para siempre ya.
Ay, qué bonita historia. Bueno. Vamos a poner una moderna, grabada recientemente, quiero decir, aunque su origen es antiguo, ¿no? Que es el Brindis de la Galera.
Bueno, la obra es de la Garrana, que se estrenó en el 40, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros la hemos puesto ahora en escena en el año 2000.
Uh-huh. Sí. Eso es.
Sí. Ahí te voy a contar una anécdota de ese Brindis. Antonio Salomón, que es el que lo contó en el estreno, ese era vecino mío en la calle San Francisco, yo vivía como a 100 metros de él, y él todos los días ensayaba, y entre los ensayos cantaba el Brindis, y yo cuando lo escuchaba me ponía la carne de gallina.
Esa es la que contabas antes. Sí.
Después, cuando esto se ha hecho con la orquesta que tiene, claro, con la orquesta tiene otro fondo, otro escenario.
Sí, la Orquesta Sinfónica de Lituania y Luis R. Martínez.
Sí, bueno, pues el intérprete de ese Brindis fue un tenor que elegido del grupo que tenía Kraus, y ya yo le escuché, me gustó, pero no me puso la carne de gallina. Ya. Esa me la ponía Salo.
Bueno, pues vamos a oír un...
Salo le daba un carácter ya pejino.
Un fragmento del Brindis de la Galerna, la grabación es, como dices, del año 2002, ¿no? Estaba la publicación del disco, lo grabasteis en el 2000, pero se publicó en 2002. Y bueno, pues la grabación es reciente, pero el origen de esta canción es la obra de Ángel Gutiérrez Unzúe y
Alfonso Ruiz Martín.
Uno puso la letra y otro puso la música.
Ángel, ¿verdad?, Román.
Ángel Román.
Sí.
Ángel Romance.
Gutiérrez Unzúe.
Gutiérrez.
Padre, la verdad que tiene el mérito, porque fíjate, en aquellos años, Laredo, que seríamos 7.000, 8.000 personas, un señor con capacidad para hacer esas galeras tan bonitas, la música, y otro para hacer la letra. Y luego personajes para poderla interpretar. Fíjate, un pueblo de 7.000 personas.
Y músicos.
Y lo hicieron con todo. Y con orco. Lo que fallaba era el grupo orquestal, porque serían 8 o 9 músicos los pobres.
Bueno, de la banda serían.
De la banda de música serían.
Pues
sí.
Ángel Román, como dices tú, que es el padre
de Oscar.
De Oscar.
Y de Lorenzo.
Gutiérrez,
y de Miguel Ángel.
Pues venga, vamos a escuchar el Brindis de la Galerna, la versión moderna, pero bueno, pues y el coro, ¿no? También el potente coro que hay detrás, que tiene un nombre precioso, la Coral Salve de Laredo. Vamos a escucharle.
Vivir soñando despierto, soñar y siempre soñar. Vivir entre inmensa bruma es mi destino fatal.
Vivir soñando despierto, ¿no? Sí, dice sí, el solista.
Pues eso fue realidad en el año 40 y ahora en el siglo XXI.
Sí, igual.
Sí, sí. Y, oye, y que siga así por siempre.
Sí, sí, sí.
Porque soñar no cuesta dinero.
Bueno, pues es el brindis de la Galerna. ¿Tienes idea de una cifra de canciones que podéis haber cantado en 50 años, diferentes?
Pues hombre, yo tengo todas las partituras. Yo, no sé, una cifra que, no sé, 600, 700.
Hola. Sí, sí, porque conciertos ya sabemos que son más de 1.800, que habéis dado este año ya 2026, habéis dado...
Hemos hecho 1.800. Sí, porque José Luis ha seguido una técnica, porque es un hombre muy hábil. Cuando tú empiezas a cantar, a ensayar canciones, si todas las semanas repites las mismas canciones, la gente pues dice, ya las sé, unos van, otros no van. Uh-huh. Pero si mete canciones nuevas... Uh-huh. Obliga a los que no quieren ir a ir. Uh-huh. Y entonces José Luis continuamente va metiendo canciones nuevas. Y estas canciones, que si se aprenden, pues un día se ponen en escena, se cantan y tal, y luego ya si no le gustan tanto, las aparta. Ya. Las aparta. Claro. Pero él siempre va renovando el sistema, sí, claro, a base de canciones nuevas.
Y así hay que ir siempre, ¿no?
Y hay que ir, claro.
Y hay que ir a ensayar. Y es curioso, la mente humana con la música... La gente que sufre de problemas de memoria, casi de lo último que se olvida es de lo más, de cuando era niño, de lo más reciente, y también de las canciones.
Pues
las canciones
puede ser,
las recuerdan.
Sí.
Pues, si le das a una persona con problemas.
Y hay gente que igual con problemas de cabeza y recuerdan las letras.
Sí, sí.
Eso se mete en el ADN personal ya. Y,
claro.
Y, sí, es una, la verdad que la música es una maravilla, ¿no?
Y tanto. Y cantada así de bien.
Sí.
Vamos con otra, venga, que nos has propuesto...
Bueno, verás, nosotros como participamos en el concurso de manera de Torrevieja en el año 78, ganamos el primer premio. Bueno, pues pasado un tiempo, un 15 de agosto, cantando la misa, que nosotros llevamos 50 años cantando la misa del 15 de agosto, la patrona de Laredo. Entonces, al terminar la misa, estaba yo con José Luis y se acerca un señor diciendo que es el autor de Torrevieja. Uh-huh. Y que le gustaría que esa obra la cantase la Coral Salvé.
Bueno, pues o sea, después de haber ganado el concurso de Torrevieja.
Sí, pasado dos o tres años.
Ah,
sí.
Es que yo pensé que esa canción la habéis grabado expresamente para participar...
No, porque en Torrevieja... Mira, ahí tengo dos anécdotas. Torrevieja había, todos los años ponen una canción obligada. Una canción obligada, que la tienen que cantar todos los coros.
Sí.
Y luego hay dos o tres canciones que van libre. Por aquel año, además, era un... No sé si lo harán ahora, sí. El concurso era habaneras y polifonía.
Polifonía.
O sea, que nosotros cantamos la habanera obligada y luego cantamos una obra de polifonía y luego también llevamos una obra de Cantabria.
Uh-huh.
Y... Se cantó y al terminar el concierto, nosotros cantamos un lunes porque el concierto es una semana. Uh-huh. O sea, fuimos el primer día nosotros, ¿no? Y al día de la salida del concierto, se acercó una señora y nos dice, hola, buenas noches, mire, yo soy profesora del Conservatorio Superior de Música de Madrid y soy jurado del
festival.
Ustedes han cantado de cine.
Ah, sí.
Sí, dice difícilmente puede venir otra coral que les pueda a ustedes quitar el primer premio. Dice, por cierto, porque es una nota que te iba a contar después. Por cierto, una obra que cantamos de Cantabria, esa que la han cambiado ustedes, han subido de tono. Y José Luis dijo, no sé, y salió airoso. Y entonces, eso fue en el año 78, pasó unos años, es cuando este señor debía estar veraneando en Laredo, o entrar en Sanito Laredo, que vino a la misa de la patrona. Y al terminar nos dijo, pues, me gustaría que ustedes me cantaran a mí, que Torrevieja era súper conocida, ¿no?
Sí.
Y José Luis, pues no faltaba más, hombre. Entonces nos facilitó las partituras, y en la primera grabación que hicimos, pues ahí se puso Torrevieja.
Y quedó muy bien, ¿eh?, esta canción, ¿eh?
No, es una canción muy bonita, muy, muy bonita.
Ese, no sé cómo le llamáis, sostenido, que hace el coro de... ¡Ay!
Sí, bueno, sí, bueno. Luego, y te voy a contar esta nota en los solistas, porque nosotros hemos tenido solistas en los dos campos, masculino y femenino, ¿no?
Sí, claro.
Y una de las primeras solistas fue esta Belén González, que era una maravilla, lo cantaba todo perfectamente, pero era muy nerviosa. Y ese día en el concurso fue y se subió de tono.
De escala, sí.
Pero la coral, porque si, claro, cuando si no tienes tú ya...
Hábito.
Cultura musical, claro. Y horas de vuelo, pues te descoloca, ¿no? Ella se subió de tono y la coral la siguió, ¿qué? Pero esta señora del
jurado
la detectó. Dice, ¿han cambiado ustedes esto? Sí, sí,
esa es una gran anécdota, ¿eh?
Sí, sí.
Coro la siguió, qué buenos.
¿Eh?
Sí. El coro la siguió, ¿eh?
Sí, no, nosotros nosotros entramos en el tono que ella había dejado. Sí, no, ya teníamos tablas ya, ¿no?
Fíjate, llevamos... ¿Qué tablas? Llevamos dos años. ¿Qué tablas? Años,
sí,
¿qué tablas?
Bueno, ¿no? Pues es el ingenio pejino, ¿no? Es lo que funcionó.
Sí. Esas son cosas que solamente se pueden contar en un momento de este. Bueno, sí. Vamos a escuchar Torrevieja. Venga, un momentito de esta maravilla de canción. No me extraña que les hicierais llorar a los argentinos con un llanto, un lamento como el de Belén González, sí, en esta canción.
Y luego hay otra que si llegamos a ella, que también es allá, se la prohibimos a José Luis que se canta. Ya llegaremos a ella.
Sí.
Que se cantara en Argentina.
Hablando de llanto y de lamento,
sí.
Vamos a hablar de un momento crudo y cruel, ¿no? De la coral. Habéis perdido mucha gente en estos 50 años,
sí.
Pero fue...
Fue tremendo lo de Vicen,
¿no?
Claro, porque además coincidió que iba ese día que él se mató, íbamos a grabar en la Viena Aparecida un disco. Sí. Y entonces se cuestionó el de si grabar... Lo grabábamos con... ¿Cómo se llamaba la firma esta?
Columbia.
Con Columbia. Era un disco en versión en vinilo, ¿no? Y entonces... Se cuestionó si lo cantábamos o no, si lo grabábamos o no, porque la muerte de Vicen había dejado a toda la coral sin voz, ¿no? Y entonces se habló y dijo José Luis, dice, yo creo que el mejor homenaje que podíamos hacer a Vicen es hacer esta grabación y cantar pensando en él. Y así lo hicimos. Hicimos una grabación...
Homenaje.
Preciosa, como homenaje a él. Sí, porque el pobre Vicen... ¿Sabes cómo ocurrió el accidente de Vicen?
Antes cuéntame, ¿quién era Vicen? Era vicepresidente de la coral, ¿no?
Sí,
Vicen... ¿Era fundador también? Sí.
Vicen llegó más tarde. Llegó más tarde. Vicen había vivido en Madrid y se vino a Laredo, empezó a trabajar en Fensa. Él tocaba la flauta y era un hombre vinculado a la música, entonces se vino a la coral. Y él era el jefe de la cuerda de bajo, o sea, yo canto de bajo, él era el que nos instruía a nosotros.
Uh-huh.
Sí, pues, por cierto, tengo una anécdota de él. Porque Salomón estuvo con nosotros desde el principio,
sí,
pero Paco Galleta llegó más tarde. Uh-huh. Y entonces él, claro, Vicen era jovencito, Paco ya era un hombre muy mayor y ya con una categoría ya reconocida en la Areda, ¿no? Y entonces cuando estábamos, un día él, estábamos ensayando, decía Vicen, no, Paco, no, esa nota no es así, esa no está. A Paco no le gustaba que le llevaran al orden. Bueno, y al día siguiente ya no apareció por la coral.
Vaya, hombre.
Las reprensiones de Vicen, ¿no? Ya, ahora... ¿Dónde va este niño? A mí, a llamarme la atención. Pues Vicen y es un compañero de defensa, él trabajaba en defensa, ¿no?
Claro.
Era un sábado y tenía el hijo enfermo y le habían recetado una medicina que vino aquí en Laredo a una farmacia a que se la dieran y no la tenían. Y dijo él, oye, pues le dijeron aquí, igual en caso la tienen. Y le dijo a Vicent, oye Vicent, ¿tú me podrías acercar a Castro? Entonces se fueron a Castro. Y de retorno, una moto que no sé qué vendía pensando, embistió el coche y el coche se incendió. Uh-huh. El otro salió despedido, pero el pobre Vicent murió ardiendo en el, en el coche.
Sí, sí. Bueno, pues una pérdida. Yo recuerdo que era un crío, tenía 13, 14 años entonces,
sí, claro.
Y yo no conocía a Vicen, pero durante semanas y semanas el pueblo lamentando y
sí,
llorando la pérdida
fue,
de Vicen.
Claro, una muerte de esas deja... Hace
salió en el Pejín, que sí. Cada semana salía un reportaje del
claro,
Pejín.
Claro,
un reconocimiento.
Cualquier muerte siempre es triste y duele, ¿no? Pero una muerte en estas circunstancias, pues es tremenda. Nosotros en la coral nos dejó, ya digo, que llegamos a cuestionar el poner, hacer la grabación o no.
Ya.
Y al final pensando que vais un homenaje a Vicen y claro, la grabación salió preciosa, salió muy bonita.
¿Te acuerdas qué era lo que grabasteis ese día?
Pues bueno, mira, entre ellas una que yo había elegido en el espacio, Maitian Unsirá, que es una obra vasca muy bonita, muy bonita.
En euskera, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, porque eso también es otro recurso, que hemos hablado de No Prado, pero si ibais a actuar al Liceo de Barcelona o donde fuera.
Sí, ahí también tenemos canciones.
Aprendíais el Rusiñol, también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cantabais el Rusiñol.
El Rusiñol también tiene, que es muy bonita, además está preciosa. Yo no las he puesto porque no hay espacio, ¿no? Uh-huh. Pero si repetimos esta historieta, pues lo completamos con esas obras.
Rusiñol, ¿no? Que vas a Francia, ¿no?
Sí, es que nosotros teníamos, llegando cuando la Coral tomó vuelos que recorríamos España, a donde fue. Y íbamos cantando canciones de aquí, pero también canciones de allí. Uh-huh. O sea, entonces era de mucho impacto.
Sí, es meterse, ¿no?, la gente debajo del sobaco.
Claro, ¿no? Claro.
Apañarse.
Hay una, por ejemplo, con Vicent, cuando yo con Vicent, porque en estos viajes compartimos habitación, ¿no? En el segundo viaje que hicimos a Bratislava, me asignaron a mí con él o él conmigo, ¿no? Y cuando llegamos ahí a Bratislava era en el mes de junio, sería las 6 de la tarde, la habitación estaba orientada al sur, estaba la habitación aquello como un horno.
Asquerosa, sí.
Como un horno. Entonces dije ya, Vicen, corre, Vicen, abre las ventanas, que aquí nos asfixiamos. Todavía estaba Bratislava, era en el año... Sí, 81. Vale. Estaba bajo la bota rusa, ¿no?
Sí, sí.
Fue a abrir el balcón y se quedó con los herrajes en la mano. Digo, pero Vicen, ¿qué has hecho? ¿Estás hecho o estás muy fuerte o esto estaba muy mal, ¿no? Bueno, me cago en la mar, vaina chapuza. Va a abrir el armario para poner la ropa y se nos vienen las puertas encima.
Madre mía.
Digo, oye, Vicen, no toques nada. Dejamos la ropa por las sillas y cuanto menos toquemos, mejor. Que terminamos en Siberia.
Ajá.
Sí. Y otra anécdota también que tenemos simpática, como ya yo he comentado, que cuando vamos a ciudades que tienen algo emblemático, José Luis llama a fotógrafos profesionales para hacer una foto que luego nos sirve para la publicidad de la cartelería de los conciertos, ¿no? Y entonces fuimos a hacer la foto al Centro Pompidou, y allí nos posicionamos.
¿En París?
En París, y entonces... Para hacerlo un poco más, porque el fotógrafo se pierde tiempo buscando ángulos y cosas, pues nos pone José Luis a cantar. Y cuando llegamos al Centro Pompidou, había allí un grupo de 6 o 7 hombres que hacían ejercicios, cosas raras, y todo, con gente.
Sí.
Ellos hacían saltibanquis, ¿no?
Sí.
Y luego era en el momento que iban a pasar la... Y luego pasaban la bandeja, ¿no? Y en ese momento nos manda José Luis cantar a nosotros. Entonces toda la gente que estaba con los saltibanquis se vino a escucharnos a nosotros. Los tíos se subían por las paredes, porque ya no podían pasar la bandeja.
Vaya chapuza que les
hiciste. No salimos de París ni de aquí indemnes, ¿eh?
Ni tanto, sí. Es verdad que tenéis fotografías en el Capitolio. Sí, sí. Hay otra en...
No, en Notre Dame tenemos.
En Notre Dame, ahí, exactamente. Sí, está, en el Teatro de Argentina, ¿cómo era? El Teatro Colón.
En el Colón. Tenemos también en el Auditorio Nacional de Filipinas también.
Sí.
En Viena también tenemos, y en Bratislava. No, en muchos sitios. Bueno, tenemos nosotros, tú no has estado en la coral. Tenemos una coral de las escaleras de acceso,
sí, sí.
En todas las paredes tenemos ahí un museo, pero muy bonito.
Sí, sí.
Lo ha dicho José Luis.
Me habló José Luis del sí. Sí. Me invitó a ir, pero todavía no he ido.
Sí. Bueno,
y hace casi un año.
A tiempo estás.
Casi un año
de ello. Bueno. A tiempo estás.
¿A dónde van los ríos?
Pues, ¿dónde van los ríos?
¿A dónde van los ríos?
A la mar. Los ríos sirvieron todos. Mira, yo he elegido esto porque... Como te digo, al principio nos ceñimos a las obras de Laredo, el compositor tal, pero hemos tenido un colaborador, Ángel Varga, que era un compositor de lujo, ¿no? Y este señor, él era, no sé si era gallego, pero vivía en León,
Sí.
Y entonces hizo cosas muy bonitas para colar, ya ceñidas a Castilla, y esta es una de ellas, donde van los ríos.
Venga, pues sí. Vamos a escuchar un momento de A la mar se van los ríos, de sí. Ángel Varga, interpretado por la Coral Salve de Laredo. Pues A la mar se van los ríos, es otra belleza, otra maravilla, ¿no? Es música reposada, música...
Muy reposada.
No es una jota, es algo...
No, y luego pues con unas voces, la coral tiene unas voces extraordinarias cuando se hicieron esas grabaciones. Uh-huh. Éramos todos muchachos todavía con calcetines.
Uh-huh. Claro, que ya lo hablamos en el capítulo anterior, que las voces van enseñorando, ¿no?
Sí, claro.
Las de los hombres y las de las mujeres.
Sí.
Las de las mujeres no suelen cambiar mucho, lo que sí
la
cambiará.
La soprano sí.
Sí, cambia el timbre. Sí.
No, van perdiendo capacidad. Uh-huh. O sea, la capacidad de la textura de llegar y de llegar a las notas altas, a las voces agudas les cuesta. A los tenores y a las sopranos. Uh-huh. Los bajos y las contraltos, los barítonos.
Barítonos, sí.
Nos movemos en una escala inferior y nos defendemos por tiempo.
Vale. Y para canciones reposadas, canciones de misa, de iglesia.
Bueno, ya, ¿no? esta obra para la coral fue emblemática. Hubo una época, yo creo que habríamos todos los conciertos con esta obra. Señor, y la hemos llamado también a Televisión Española.
Sí.
Señor, me
canta. He visto el vídeo, sí, estaba por ahí compartido recientemente.
Y ahí la canta Juli Castillo.
Ajá.
Sí, porque luego si hablamos de solistas, pues hay que hablar de esta gente que fue emblemática en los primeros pasos de la coral, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Y Juli Castillo canta la obra y Juli lo bordaba.
Ajá. Bueno, pues vamos a escuchar a Juli Castillo en la versión del año 82, de 1982. Señor, me cansa la vida.
Sí, sí.
Por todas partes.
y puestos a escuchar música vinculada más o menos a la religión y a los actos religiosos, también la de Navidad, puede ser ahí un
sí,
poco...
bueno, ahí está, ahí tenemos Belén la Collada, ¿no? Esta del Carmoniego creo que también está ahí vinculada, es que ya hace tiempo que no las escucho, ¿no? Pero una vez hemos ido a cantar a Madrid en Navidades porque allí en la plaza de... hay un centro cerca de... en la Castellana hay un centro cerca de la Puerta del Sol, de la Puerta de Alcalá, hay un centro cultural de Madrid y hacían un concurso de...
villancicos.
De villancicos. Uh-huh. Y estas de Noel Sábano eran las canciones obligadas. Uh-huh. Entonces nos llevaron a la coral, ¿sí?, para que luego los concursantes, que ahí tenían los discos, ¿no?, y escuchasen a los que teníamos la grabación. Claro.
Ah, vale. También la Misa Criolla, la segunda parte del disco, pues era...
Sí, villancico.
La Adoración de los
Navidad,
Reyes.
Navidad en verano.
Navidad en verano, ¿no? Sí, también la hiciste en Sevilla, ¿no?
Sí, la hemos hecho en Sevilla completa. Ajá. Sí, con un éxito tremendo en Sevilla.
Tal. Pues dicen que Jesús nació en Carmona y es carmoniego, ¿no?
Sí, sí.
Por lo menos así lo cantaba.
Eso dice la canción.
La coral Salve. Vamos a escuchar este pedazo
de la música y la letra de Noel Sábano. También el hombre ya es difunto, también el hombre.
Torta y leche, leche y pan, ¿eh?
Leche y pan.
Es que también un ritmo muy, muy llevadero con las panderetas ahí sonando, ¿no?
Sí, pues,
¿instrumentos habéis usado pocos a lo largo de vuestra vida?
No, nosotros prácticamente, bueno, excepcionalmente nosotros, la coral, una pandereta. No, sí que nos ha llevado el grupo de danzas de Comando de Torlavega, nos ha acompañado en las obras de Dúo Vital.
Uh-huh.
Y un grupo, son cuatro... bueno, y en la misa popular cántara, que también intervienen el rabel, la trompa,
o sea, el piano y poco más, ¿no?
Sí, sí.
Habéis llevado siempre. Últimamente os habéis mucho.
Ahora lo hacemos todo con música. Antes lo hacíamos todo a capela.
Sí.
A capela.
Claro, a ver, es que en un momento dado un solo de piano te puede, no sé, meter un poco en
bueno,
en
es lo,
hereda,
que,
¿no?,
lo que se hizo en la misa criolla en el concierto de Sevilla,
¿sí?,
que luego el pianista era un artista, uh-huh, y tocó ahí algunas cosas, bueno, también entusiasmó. Sí,
uh-huh,
sí, no, eso, claro, y ahora actualmente el acompañamiento con piano pues le da otro carácter a la interpretación.
¿Y castañuelas usáis así? ¿Tenéis un par de especialistas en castañuelas?
En alguna ocasión sí, pero digo, nosotros realmente lo hemos hecho todo a capela, ¿no?
A capela.
Y en esas obras de Cantabria, acompañados cuando lo requería la obra, por las chicas del Ronda Garcilaso. Uh-huh. Las muchachas aquellas han viajado con nosotros también a México y a Filipinas, y por allá han recorrido el mundo, uh-huh, con nosotros. También llegaron de muchachas, ya, siguen ellas en la brecha, ¿no?
Sí.
Pero bueno, los años ya no pasan en mal.
En tanto.
Me refiero en el aspecto físico, ¿no?
¿Por qué has elegido El adiós del misionero? A ver.
Mira, esta es una obra de muy laredana también, que ahora no se oye. Y es una canción muy bonita y tiene un texto que es muy emotivo, porque es un misionero que fue a América y estando en América recuerda a la madre. Y entonces esta la llevamos nosotros en el viaje de Argentina. Y la primer día, un domingo, uno de los, en la coral cantaba un trinitario que a la vez tenía otro hermano también trinitario en Buenos Aires, y era el prior de un convento de trinitarios, ¿no? Entonces el primer domingo que estuvimos allí cantamos la misa del domingo, y entre ellas pusimos esta canción. Bueno, se echó toda la gente a llorar y dijimos a José, y nosotros también nos contagió, y le dijimos: José Luis, esta canción no la pongas porque esto no terminamos el concierto, ¿no?
Ah, pues claro.
Sí. Entonces dejó de ponerla.
Dejó de ponerla en aquella gira, ¿no?
Sí, en aquella ocasión, pero es que luego se presentó otra que sí la puso. Sí, porque fuimos a cantar a Mar del Plata y cantamos en la catedral con el obispo al frente, y en un ambiente tremendo de españolismo allí, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando vio el momento adecuado, ¡pum!, puso esta canción. Y yo contaba en una de las actuaciones, de las intervenciones mías aquí, uh-huh, mi mujer, que yo vino conmigo al viaje, estaba sentada en la iglesia y una señora dijo: yo soy española, aquí venimos dos hermanas, pero la otra tuvo la suerte de volver a España, pero yo me casé con un argentino y cada vez que hay cosas de España, pues yo vengo a escucharla. Y estaba entusiasmada con lo que íbamos cantando. Pero al meter esa canción, dijo: ay, me voy, no, aquí no puedo, es que me desmaye. Uh-huh. Y se marchó la pobre señora.
¿Y era con esta del misionero?
Sí, adiós al misionero, bueno. Sí, porque, claro, el texto recuerda a todos los que están allí de emigrantes, les recuerda a la madre y a España, claro.
Bueno, pues
pero musicalmente es muy bonita.
Sí, 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 es una maravilla y vamos a recordarla, por si acaso no la tenéis muy en claro, porque todos los oyentes...
No, esto hace muchas de las obras estas, sí. No se escuchan dos días.
Hoy en día ya, claro. Que digo que todos los oyentes de Radio Laredo las conocen todas, porque las ponemos todas las mañanas, ponemos sí, como mínimo una.
Pues sí,
La coral Salve y de otras corales.
Eso está muy bien, para que lo tengan fresco, que no lo olviden.
Es que si no...
Esto se olvida, claro.
Esto no se pone en YouTube, no se pone en...
Nosotros, muchas de estas están en YouTube de la coral,
Sí, sí, pero nadie lo busca, sí. Juan Miguel.
No, buscarlo no. Tienes que ir expresamente a ello.
Se tiene que saltar en una red social o algo así. Sí. Venga, pues vamos con el adiós del misionero, que vamos a escuchar además la versión del primer disco, la de 1978, que aparecía en vuestro primer trabajo de la coral Salve.
Oh.
Claro, hemos puesto canciones de las más antiguas, pero luego habéis tenido otros solistas que han ido supliendo a aquellos que se marcharon o que tristemente fallecieron,
sí,
¿no?
Sí, claro, porque claro, en tantos años...
50 años.
Pues sí, bueno, solistas que tuvimos muy buenos, pero Dios no les dio vida para llegar a cerrar los 50
años. ¿Te acordarías de todos o de casi todos?
Pues hombre, yo sí, porque todos fueron personas... Primero hay compañeros y esto no se olvidan nunca, ¿no? Sí, yo bueno, ya en los comienzos tuvimos, como he dicho antes, Antonio Salomón, que era él. Luego era Juli Castillo, otra de las solistas. Estaban las hermanas Rentería, Chelito y
Isabelita,
sí. Luego Belén González también
la hemos
fue
escuchado,
muy, sí. Muy, muy, muy en la Coral Vital.
Muy protagonista.
Sí. Manuelito Chogavias también, que ya la pobre ahora no canta. Y allí llegaron unas chicas jóvenes que con aquello José Luis no contaba con ella, y de un día se le ocurrió mandar un solo a María en buena hora. Porque si alguna puede presumir de haber cantado la coral y haber llevado la coral por el mundo en unas condiciones de lujo, es Marian. Y ahí está, y Marian ahí sigue. Porque Marian, miran...
El ruiseñor del Laredo.
Cantar de solista es muy delicado, porque yo me confundo en el conjunto, no se nota, pero un solista tiene que tener buena voz, tener gusto cantando, y luego... No ser nervioso, ser una persona muy muy tranquila, muy serena, porque como se ponga nervioso, se le confunda la letra o se confunda la nota, echa a perder toda la obra, ¿no?
Claro, y es un compromiso, sí.
Juli era maravillosa. Y Marianne ha sido una chica con una voz preciosa, una potencia de voz, serena, y luego una caruca cuando ella cantaba, una cara dulce, bonita, tal, pues se ganaba el público.
Sí.
Y se la sigue ganando, porque ella sigue nativa.
A ver si viene en algún programa, a ver si la trae.
Pues. A ver si se anima. Y luego barítono hemos tenido Alberto Santisteban, que cantó en las grabaciones, y luego ya uno que fue extraordinario, Guillermo López, pero los que llaman en Laredo los de Chorizo. Este era hijo del un sastre que había.
Sí.
Y este tiene una voz extraordinaria, extraordinaria. De este tenemos obras también en grabadas, que no he traído ninguna de él, ¿no? Y el hombre también se fue a vivir a Santander, pues dejó la coral. Y luego Remigio Teja, un descendiente del Laredo que vivía en Santander. Juan Jauregui, que es el fraile compositor, también con voz muy bonita, pues este también tiene con nosotros intervenciones de barítono muy, muy, muy destacada. Y actualmente tenemos una voz de lujo también, Carlos González, que está en la actualidad,
sí.
Y que lo aborda Carlos, lo hace muy bien, Pablo. Y en el grupo de mujeres, pues ahora seguimos con Marían, con Juan y Palacios, Tere González en alguna ocasión, una de muy buena Bilba Sagliardi, y ahora una chavalilla nueva que ha llegado también, que nos ha sorprendido, creo que se llama Cristina Dertiano, una voz muy bonita, muy bonita. Y ahí estamos.
Ah, qué bien. Bueno, pues te agradezco que los hayas recordado a todos o casi todos, ¿no?
Bueno, en tenores, actualmente, pues Ángel Bono ha tenido también actuaciones de tenor, y tenemos un hombre ya esto singular, porque yo he dicho que a medida que pasan los años, estas voces pierden fuerza, ¿no? Bueno, pues tenemos un personaje, Chuchi Velasco, que tiene 90 años, y una voz extraordinaria.
Anda.
Fíjate, una anécdota. Fuimos a cantar el viaje este que hicimos a Budapest, llevamos a un tenor casi profesional, ¿no? Y ya habíamos terminado las exigencias de conciertos, y ya una comida relajada en la sobremesa, le dijimos al profesional, oye, ponte a cantar un aria de una ópera, y se puso, ¿no? Y cuando llegó el momento, la verdad, fue a subir y se quedó en el camino. Y este Chuchi que estaba ahí, fíjate que al salón tendría 86 años, así, el que estaba ahí sentado de él, este fue el que terminó
la tonada, ¿no?
Sí, nos quedamos todos tal. Y ahora actualmente el brindis de la zona marina, que es muy exigente, le canta a él, le hace el dúo Carlos González, pero lo canta Chuchi con 90 años.
Oh, qué bien. Bueno, pues nada, que siga.
Bueno, es un hombre también ya, no ha cogido la jubilación, sí, él es ebanista, autónomo, sigue trabajando sin haber cobrado nunca la pensión.
Me cachis. Vaya ganas.
Sigue nativo.
Bueno, es que le gustan las dos cosas.
Es un hombre fuera de serie.
Le gusta cantar. Bueno, sí. Juan Miguel, pues creo que hemos hecho un capítulo súper intenso, interesante, muy musical. Has elegido 10 piezas que son una muy buena representación de lo que hacéis. Quizá os ha faltado un poco de música clásica, ¿no?
Claro, es que nosotros nos movemos también con nosotros tenemos misas que se han interpretado con
misas, claro,
con orquestas, pues eso sería una maravilla, ¿no?
Pues tengo por aquí, mira, del Festival Internacional de Santander, el concierto con Scandiucci, ¿no? En el que hicisteis un poco de todo, sobre todo música italiana.
Mira,
la Coral Salve con Nuria Esper.
Yo tengo aquí música con orquesta. Tenemos Teresa y Mese de Haydn, que la cantamos con los solistas de Hamburgo, una orquesta alemana. Tenemos fragmentos de óperas cantados en el Festival Internacional de Santander.
Sí, con Scandiucci.
Con la Orquesta Filarmónica 900 del Teatro Regio de Turín.
Y Roberto Scandiucci de bajos.
Tenemos el Diluvio con la Orquesta Nacional de Francia. Tenemos de Charles Gounod tenemos la Misa de Santa Cecilia con la Orquesta Sinfónica de Transilvania. Y de Bizet el Te Deum.
Sí, sí.
Con la Costa Filarmónica Italiana tenemos la Misa de Gloria de Puccini. Luego también tenemos la Misa de la Paz de Karl Jenkins, la Misa Criolla, la Misa Popular Cántabra, así, por misa no quedamos.
Sí, sí, y también estoy viendo la Capela Académica de San Petersburgo, del año 2015, vuestro concierto de allí también lo tengo por aquí.
Sí, eso está todo cantado a capela.
Y el disco con Luis del Olmo, y el disco con Nuria Esper, y el disco con
Nuria Esper, ¿no? Tenemos dos.
Dos, es verdad.
Tenemos dos.
Lo estoy viendo aquí, los tengo aquí, sí, es cierto.
Tenemos dos, sí.
Sí, sí. Bueno, y la generación del 27.
Si pusiéramos todas las obras, necesitamos aquí todo el mes.
Pues estupendo, Juan Miguel. Vamos a ir cerrando y, bueno, pues vamos a escuchar también una última pieza, ¿no?
Sí, porque hemos empezado con los solistas del comienzo de la coral y creo que es obligado cerrarlo con los que tenemos ahora en vigor. Y qué mejor representación que Marián.
Que Marián.
Que para ello la llamo la voz de oro de la coral.
Ya, ya.
Pues vamos.
El ruiseñor de Laredo, ¿eh? Le conocemos también por ahí.
Marián se podría haber dedicado al mundo de la canción porque tiene todos los ingredientes a favor.
Bueno, ¿y qué canción has elegido?
Pues una que es básicamente es su voz, porque nosotros el acompañamiento es en boca cerrada y ahí vamos a escuchar lo bonito es que es su voz, lo bien que lo canta y la pena no ver la cara, porque ella cuando canta con una caruca que se gana al público.
Sí, sí, sin duda. ¿Cuál es? ¿Qué canciones?
Acho Aseascan.
Ah, en la euskera.
Como tú tienes connotaciones ya del País Vasco, creo que...
Sí, sí, tengo vinculación. Sí.
Queda bien así.
Bueno, pues a mi familia le encanta. Pues nada.
Nada.
Nos vemos, ¿eh?
Hasta la siguiente.
Te esperamos. Y a ver si convencemos a María para que venga.
Hasta la siguiente, porque todos los días estamos con historias.
Sí, sí.
Pues a ver si buscamos un día que podamos dedicarle plenamente a la coral.
Venga, pues un abrazo muy fuerte y hasta pronto.